Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, aquí a la sala de charlas, hoy día 31 de marzo del año 2010. Bien, hoy voy a compartir un estudio bíblico con vosotros sobre un tema que en la última charla bíblica se habló. Se citó un pasaje que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, verso 15, donde se habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este es el pasaje típico, uno de los dos pasajes donde algunos pretenden basar la doctrina de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, la primera criatura. Bien, pues esto es lo que vamos a estudiar en este estudio bíblico. Un estudio bíblico que he tomado de un libro de Eugenio Danians, un libro que es muy famoso, se titula Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Y gran parte de este libro, mucho material de este libro, pues es correcto, está muy bien. Y de ahí he tomado este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Bueno, antes de comenzar, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que vamos a tener, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te pedimos por esta reunión que vamos a tener, que sea de edificación en la fe. Señor, que sea de bendición espiritual para todos aquellos que están aquí en la sala y aquellos también que la vayan a escuchar, que se la bajen de internet. Te pedimos también por los hermanos que no están o que no puedan estar, que sigas con ellos, que les protejas de todo mal. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por la vida eterna que tenemos en tu Hijo Jesús, por esa salvación eterna que nos has dado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues el estudio que voy a compartir es un estudio escrito por Eugenio Danians, que es un evangélico, es un pastor, un predicador evangélico, y que he tomado de su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Gran parte de este libro es un material muy bueno y correcto, por de ahí he extraído el estudio que voy a compartir con vosotros. Está centrado en el pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15, Colosenses 1, 15, que dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, pues las palabras para primogénito son en hebreo bekor y en griego prototokos. Pero no siempre tienen la idea de primero, ni se usan exclusivamente en ambos idiomas en un sentido cronológico estricto de creación o nacimiento. En efecto, tenemos que distinguir entre el primogénito de la madre, que abre el seno materno, lo propio del primogénito de la madre era que debía consagrarse a Yahvé, el Dios de Israel. En segundo lugar, el primogénito del padre, que supone la existencia de otros hijos. Lo propio del primogénito del padre era que tenía derecho a una porción doble de la herencia con respecto a sus hermanos. Pero incluía también la responsabilidad de jefe de la familia, en lugar del padre difunto. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 21, verso 3. Por lo tanto, el vocablo primogénito, que aparece ahí en Colosenses 1:15, según el uso que la Biblia hace del mismo, tiene sobre todo un sentido cualitativo de importancia, de grado o intensidad, y se emplea para indicar soberanía, regencia, dignidad, prerrogativa, preeminencia, sentido de posición, derecho de primogenitura, heredero. Pues bien, vamos a ver unos cuantos ejemplos para comprobar. Mirad, en el Antiguo Testamento, Yahvé llama primogénito a su pueblo Israel. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, verso 22. Y con el mismo nombre se dirige a la tribu de Efraín. ¿Y quién se atrevería a decir que estos textos afirman que Israel fue el primer pueblo creado por Dios, o que Efraín fue la primera tribu? En Jeremías capítulo 31, verso 9, Yahvé dice lo siguiente: Efraín es mi primogénito. Sin embargo, Efraín no era el primer nacido de la familia de José, sino el segundo. El primero fue Manasés. Y en el verso 20, Dios mismo explica lo que da a entender por esta designación. Dice lo siguiente: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en que me deleito? Por lo tanto, hermanos, es en el sentido de preeminencia que Efraín era el primogénito de Dios. Y en el Salmo 89, verso 27, hablando del rey David, dice el Señor lo siguiente: Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Con lo que da a entender, hermanos, no que David haya sido el primer rey que ha existido, ni siquiera en Israel, sino que David sería el rey más grande, así como Efraín es el primogénito por ser de la tribu más querida. Pero además notemos que se trata de un salmo de tema mesiánico, en cuyo citado versículo el inspirado salmista habla proféticamente de la preeminencia de Cristo aún antes de que viniese a este mundo. Y está expresando sencillamente el derecho de primogenitura de Jesús, del Mesías, como heredero de todo. En Isaías capítulo 14, verso 30, Isaías 14, 30, se dice lo siguiente: se dice que los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Pues bien, aquí primogénitos se usa como sinónimo de menesterosos en grado sumo, porque se refiere a los pobres. En Zacarías capítulo 12, verso 10, leemos lo siguiente: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pues bien, la profecía tuvo su fiel y exacto cumplimiento con la crucifixión del Señor Jesús, como leemos en Juan capítulo 19, verso 31 hasta el 37. Y es interesante destacar que los términos primogénito y unigénito se emplean aquí como equivalentes. Cierto que en Mateo 1:25 y Lucas 2:7 Jesús es mencionado como primogénito en relación con su nacimiento humano. Y ello está en perfecta armonía con lo que venimos afirmando, pues tal expresión se usa para referirse a Cristo como el primogénito de su madre. Mas, según demuestran los textos aplicados más arriba, este sentido cronológico de nacimiento no es el único que tiene dicha palabra, la palabra primogénito. Sabemos muy bien que, tratándose de los hijos de un matrimonio, el primogénito es el que nace antes de los hijos que le siguen. Pero, tratándose de Jesucristo, no podemos entender que Él sea el primer ser creado por Dios, porque tal interpretación chocaría con otros pasajes que indican que Cristo, por ser Dios, ya existía eternamente desde antes del principio de la creación. Mirad, si Jesucristo fuese un ser creado, como enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová, como por ejemplo el hombre o los ángeles, que son seres creados, entonces no sería el unigénito de Dios, porque todos sabemos que el mencionado vocablo significa único engendrado. Y si es único, no es creado. Porque si lo fuese, ya no sería el único, sino uno más entre los llamados hijos de Dios por creación. Mira, la palabra primogénito aplicada a Cristo significa lo mismo que la expresión y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como vemos en Colosenses 1:17, es decir, el supremo sobre todas las criaturas. Jesús es el ser supremo, Él es el soberano sobre toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, como dice el versículo 16. Mira, en la frase "el primogénito de toda criatura", que aparece ahí en Colosenses 1:15, señala, por lo tanto, a su autoridad sobre todas las criaturas. Repito, se refiere a la autoridad que Él tiene sobre todas las criaturas, pero no implica que Jesús mismo haya sido creado, sino todo lo contrario, ya que en los versículos citados se nos explica bien clarito que Cristo es aquel por quien y para quien todas las cosas han sido creadas y subsisten. ¿Cómo puede ser Él, a su vez, un ser creado? Es imposible. Mirad que en el versículo 18, el apóstol Pablo prosigue enfatizando la primacía del Señor Jesús sobre todo y por encima de todos. Vamos a leerlo. Dice el verso 18 lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fijaos que por su resurrección, Jesucristo ha sido constituido el primogénito de entre los muertos. No porque haya sido el primero en morir, sino todo lo contrario. Fue el primero en resucitar en gloria, como leemos en 1 Corintios 15:20. Como convenía a quien, siendo la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, es menester que en todo tenga el primado, la preeminencia, el primado. Mirad, el significado de todos estos pasajes bíblicos es, sencillamente, que así como el primogénito de un matrimonio es anterior a los hijos que le siguen, Cristo, por ser eterno, es anterior al principio de la creación, es el origen. Como leemos en Apocalipsis 3:14, Jesús es la fuente y la causa de la creación, como leemos en Juan 1:3 o en Génesis 1:1, es decir, Dios mismo. Jesús es un ser divino, es un Dios por medio del cual el Padre creó el universo. Y en efecto, la razón de estos términos, primogénito de la creación, sigue inmediatamente después, porque en Él han sido creadas todas las cosas. Del mismo modo es llamado el primogénito de entre los muertos, porque en Cristo todos resucitaremos. En el versículo 15, Cristo es presentado como el origen de la creación material. En el versículo 18, como el origen de la nueva creación espiritual que Él obra en sus redimidos. En Él debemos buscar todas las cosas, la vida, la salvación, y a Él debe ser sujeto todo. Por lo tanto, la idea básica predominante de estos versículos es que Cristo es el preeminente de la creación. O sea, Él es sobre toda la creación, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como leemos en Romanos 9:5. Mirad, el gran exegeta J.B. Lightfoot, en Paul Epístola, en la Epístola a los Colosenses, Filemón, escribe lo siguiente: el primogénito de Dios es el regidor natural, el cabeza reconocida de la casa de Dios. El derecho de primogenitura sobre todas las cosas creadas le pertenece al Mesías. En su referencia mesiánica, Salmo 89:27, esta segunda idea de soberanía predomina en la palabra prototokos, es decir, primogénito. Así que desde este punto de vista, primogénito de toda creación significaría soberano Señor sobre toda la creación en virtud de primogenitura. Pues el mismo sentido de preeminencia prevalece también en el pasaje de Romanos 8:29. Pues Cristo es nuestro hermano mayor, y tampoco debemos pensar aquí que Jesús fue el primero en ser redimido, por cuanto no tenía pecado. Otra vez vemos que el término primogénito aplicado a Jesús vuelve a significar que, por el hecho de que Él haya asumido la naturaleza humana, ha sido constituido primogénito, el primero entre muchos hermanos. Es decir, entre sus redimidos tomados de esta misma raza de cuya naturaleza Él ha querido participar, en el sentido de ser Él su máxima autoridad y su Señor soberano. Mirad, es muy revelador el hecho de que Lucas 2:29 y en Hechos 4:24 y también en Apocalipsis 6:10, Dios es nombrado con el título de déspota, que significa amo, dueño, señor, soberano, absoluto. Y esto excluye a cualquier otro regente. Como soberano absoluto, Dios no puede compartir su soberanía con nadie. Y sin embargo, Cristo es designado también con el mismo título de déspota, como leemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, o en la epístola de Judas, verso 4. Entonces, hermanos, ¿cuántos soberanos absolutos hay? También en Hebreos, capítulo 12, verso 23, vemos que todos los creyentes redimidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, son llamados los primogénitos, porque son los más privilegiados de todos los seres, puesto que están alistados en los cielos. Mirad, en la Biblia hasta el propio Señor Yahvé es llamado también primogénito. Entre los judíos, primogénito llegó a utilizarse para designar al propio Dios. A Yahvé se le llamó el primogénito del mundo, como dice Berchai en Pentateuco 124, verso 4, hablando de Dios el Padre, dice lo siguiente: ¿quién es primogénitos mundi? Es decir, el primogénito del mundo. Y el gran rabino cambia el sentido de Éxodo, versos 13 y 2, de modo que Dios se llama primogénito a sí mismo. El título indicaba que Dios era antes de toda criatura y de toda creación. El título indicaba que Él era antes de toda criatura y toda creación, que Él las hizo y que Él poseía toda autoridad y toda la dignidad de la primogenitura. Pero absolutamente nadie, ni los propios testigos de Jehová, dirá que Dios el Padre también es una criatura. Esto refleja el significado corriente de la expresión el primogénito de toda criatura, en una forma tan final que es absolutamente imposible inferir de ella que Cristo es una criatura. Más bien es necesario concluir que Él es Dios. Finalmente, permítaseme exponer una última consideración que puede interesar a los testigos de Jehová. En el griego existe la palabra prototistos, prototistos, que significa la primera cosa creada. Pues bien, este vocablo, si hubiera usado aquí en el pasaje de Colosenses 1:15, si el apóstol Pablo hubiese querido indicar que Cristo fue la primera cosa creada por Dios y no el ser superior a todo lo creado. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Pues bien, aquí aparece la misma palabra, aparece la palabra griega arché, que significa principio, principio de Juan 1:1. Este vocablo lo encontramos también en el pasaje de Colosenses 1:18, donde se dice que Cristo es el principio, Él que es el principio. Ahora bien, para poder captar con exactitud el significado del término arché, es necesario ver cómo es usado a través del Nuevo Testamento. Esta palabra se emplea por lo menos en tres diferentes sentidos. En primer lugar, en sentido temporal, principio, comienzo, origen de una cosa. Se usa en este sentido en pasajes como Lucas capítulo 1 verso 2, Marcos 1:1 y en Primera de Juan 1:1. En efecto, según el diccionario griego-inglés de Liddell and Scott, arché, la palabra hebrea arché, quiere decir primera cosa u origen, principio, primero, primero de todos en cuanto a número o lugar, primero en el tiempo, el más antiguo en el orden. Y en segundo lugar, está en el sentido de posición, como uno que ocupa un primer lugar o preeminencia en rango, uno investido de autoridad, significado entonces príncipe, principado, autoridad, reinante, primacía, primado, dominio, regidor, soberanía. Es decir, que se emplea para referirse a personas que ocupan lugares de importancia. Por ejemplo, en Lucas 12:11 se traduce la palabra por magistrados, o en Tito 3:1 se traduce como gobernantes o príncipes, o en Judas 6 se traduce por dignidad. En Efesios 1:21, 3:10 y Colosenses 2:10 se traduce por principados. Y en tercer lugar, en sentido de origen, es decir, primera causa, principiador, originador, iniciador. De ahí que el mismo diccionario ya citado más arriba dice también que el significado literal de esta expresión, el principio de la creación de Dios, es en el griego el autor de la creación de Dios. Es decir, que el término arché aplicado al Señor Jesús nos enseña que en y por Él tuvo principio o comienzo la creación. Idea plenamente corroborada por el pasaje de Juan capítulo 1, verso 3. Encontramos este mismo significado en el uso de esta palabra en la literatura griega no bíblica y refiriéndose precisamente a Yahvé Dios. Por ejemplo, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, en su libro Contra Pión, dice que Dios es el arjé de todas las cosas. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo se dice también que el diablo es el arjé de la muerte. De la misma manera vemos, pues, a la luz de los textos del Nuevo Testamento, que Cristo es el principiador u originador de la creación de Dios, como leemos en Colosenses 1:16, es decir, que Él, Jesús, es la causa o motivo de la creación de Dios. Esta es la interpretación que muchos de los exegetas dan a la frase principio de la creación, que aparece en Apocalipsis 3:14. Y el doctor A.T. Robertson, una de las más reconocidas autoridades máximas en cuanto al griego del Nuevo Testamento, interpreta la frase del modo siguiente: Cristo es la fuente originadora de la creación. Así también afirman los lexicógrafos serios del griego nuevo testamentario como Jean Thayer y Art Grindig, Pero no nos quedamos en la superficie. Profundicemos un poco más en las raíces etimológicas del término principio, a fin de estar bien seguros de que nuestra interpretación es la correcta. Mirad, esta palabra en hebreo es resid, vocablo derivado de rosh, que significa cabeza. Por lo tanto, comprobamos que efectivamente no solo contiene el valor de una duración temporal, sino que intrínsecamente implica un principio cualitativo, una recapitulación potencial que lleva inherente la manifestación de las cosas que seguirán después. En Juan capítulo 2, verso 11, leemos lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús. Es decir, la primera señal, pero no en el sentido de una sola y única, sino que en potencia ya contiene la sucesión de todas las demás señales que van a venir. Es como la mente que genera el pensamiento, no en su máximo desarrollo total de expresión generado instantáneamente en un mismo momento, sino potencialmente conteniendo la causalidad capaz de engendrar todo el conjunto de pensamientos que sucesivamente van a ser elaborados y originariamente se derivan de esa mente. Como resultado del análisis científico de todos estos antecedentes etimológicos, podemos constatar y verificar, pues, que, en efecto, con la expresión griega arché, aplicada a Jesucristo, se quiere significar el arquetipo de Dios, o sea, el medio personal por el cual creó Dios en Cristo. Es decir, el principio soberano de la creación de Dios, porque ya hemos visto con las Escrituras que Cristo es la causa originadora de todo lo creado, y Él tiene soberanía y potestad sobre toda la creación. Como leemos en Mateo 28, 18, que dice lo siguiente, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, queda bien claramente demostrado que Cristo no es el primero, protos, en haber sido creado, sino que Él es el regidor, en griego arché, de la creación, porque Cristo fue quien dio comienzo a toda la creación de Dios. A la luz de todas estas consideraciones de carácter estrictamente filológico, el texto de Apocalipsis 3:14 podría admitir perfectamente las siguientes transcripciones por vía de traducción. El origen de la creación de Dios, o el autor de la creación de Dios, o el jefe de la creación de Dios. Además, por otra parte, la palabra arché, la palabra griega arché, es usada igualmente en forma compuesta en expresiones que son familiares a nosotros y que nos ayudan a comprender todavía más y mejor su exacto significado, apoyando nuestro discernimiento y contribuyendo así a corroborar la tesis del asunto. Por ejemplo, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el arquiereus, es decir, el presidente de la sinagoga. El sumo sacerdote, el presidente de la sinagoga es el archisinagogos. El maestro constructor es el arquitectón, en griego, el arquitecto. Y como es lógico, sería insensato pensar que el sumo sacerdote hebreo, el arquiereus de cada año, fuese el primer sacerdote en existir. Si los llamados testigos de Jehová no quieren hacer caso de las leyes de la hermenéutica o de la filología e insisten en que el término principio siempre ha de tener significado temporal, pues les llamaremos la atención al hecho de que en Apocalipsis 21, verso 6, se dice que Dios el Padre, es también el principio, el arché, y también es el fin, que en griego es telos. Pues bien, si el vocablo arché siempre tiene que tener el sentido, el significado temporal, entonces resulta que Yahvé Dios también ha tenido principio y, lo que es peor, tendrá fin. Bien, este es el magnífico estudio de Eugenio Danians que he tomado de su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, páginas 113 al 115. Este libro lo podéis conseguir pues en cualquier librería evangélica. Ahí encontraréis este libro. Gran parte de este material, de lo que hay escrito en este libro, es correcto, es magnífico. Y luego hay otra parte, pues evidentemente, que es incorrecto, ya que Eugenio Danians es un líder evangélico, que es trinitario, y algunas cosas pues son erróneas. Pero en este sentido, sobre el pasaje de Colosenses 1.15 y el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, el estudio que hace, la interpretación que hace, es correcta. Cristo es el principio de la creación de Dios, no en el sentido de que fue el primer ser creado por Dios, sino que es el arquetipo, es el jefe de la creación, es el soberano sobre toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, todo fue creado por medio de él y para él. Fue Jesús quien dio comienzo, hermanos, a la creación de Dios. No que Jesús fuera el primer ser creado por Dios, como enseñan falsamente en la secta esta del jehovismo atalayado, sino que fue el originador, el que dio comienzo a la creación de Dios. Ese es el verdadero significado de la expresión el primogénito de toda creación. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, quiere decir algo, pues ya paso palabra y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Señor Ortiz, adelante, hermano, se te oye bien.
Ok, bueno, saludo para todos los hermanos en la sala. Pues el estudio está muy bien explicado, hermano. Yo nunca he tenido duda de eso. La doctrina esa se basa, creo, solamente en este y otro versículo que anda por ahí, de que Jesús fue creado. También dicen que es el arcángel Miguel, que después se convierte en Jesús, pero pues realmente no hay ninguna evidencia bíblica de eso. Así es que no creo que ninguno de nosotros tengamos problema con ese, en ese aspecto de que creamos que Jesús fue creado, ¿eh? Ese es mi comentario al respecto, hermanos. Paso la palabra.
Pues gracias, hermano Ortiz. Este estudio es especialmente pues para testigos de Jehová, que ellos enseñan que el verbo, que Cristo fue creado. Entonces es recomendable que si conocéis a algún testigo de Jehová, sería bueno que escuchara este estudio bíblico. Este estudio escrito por Eugenio Dañas, que es magnífico. Mira, quiero leer el texto de Juan 1.1, que todos conocemos. El pasaje este que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O mejor dicho, y el verbo era con el Dios, y el verbo era Dios. Fijaos que dice que en el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. Si el verbo, que es Jesús, hubiera sido el primero en ser creado por Dios, entonces el texto diría: en el principio Dios creó el verbo. Sin embargo, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que en el principio ya existía Cristo, ya existía el verbo. Por lo tanto, Cristo es antes, ya existía antes de que comenzaran a existir todas las cosas. Antes del principio ya existía el verbo, ya existía Cristo. Lo dice bien claro Juan capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, cuando dicen los jovinos que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pues están realmente rechazando lo que dice este pasaje de Juan 1, 1. Porque lo dice bien claro, que en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo. Por lo tanto, el verbo jamás fue creado.
Por ahí está otro texto, ¿no, hermano? Este es donde dice que Jesús le dice que antes de que el mundo fuera creado, que él tenía la gloria, que él tenía, le pide al Padre. No, ahorita lo voy a buscar, hermano, no me acuerdo bien.
Sí, el pasaje se encuentra en Juan capítulo 17, verso 5, vamos a leerlo. Juan 17, 5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fijaos como Cristo dice bien claro que él ya existía juntamente con el Padre antes de que existiera el mundo. Antes de que el mundo fuera creado, de que el universo fuera creado, él ya estaba con el Padre. Dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ya tenía gloria juntamente con el Padre antes de la existencia de todas las cosas. Antes de que el mundo fuera creado, o mejor dicho, antes de que el universo fuera creado, de que los cielos y la tierra fueran creados, pues ya Cristo tenía gloria juntamente con el Padre. El pasaje es bien clarito.
Así es, hermano Tito. De hecho, el Evangelio de Juan creo que es Juan se enfoca mucho en la divinidad de Cristo. Todo el Evangelio, hay muchos textos que se. El Evangelio de Juan se enfoca a predicar la divinidad de Cristo, no como un ser creado, sino como alguien divino.
Sí, como el Hijo de Dios. Por eso es que fíjate, hermano Ortiz, cómo termina el Evangelio de Juan. Dice, estas cosas han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, efectivamente, en el Evangelio de Juan se habla claramente de la divinidad y de la preexistencia divina de Cristo. En el Evangelio de Juan, además de su humanidad, claro. La humanidad de Jesús también es claramente expuesta en el Evangelio de Juan.
Dios bendiga a los hermanos, a cada uno de los que están presentes en la sala en esta hora.
Hola, hola, buenas.
Gracias, hermano. Yo quería decir, pensaba yo, o pienso yo, que Jesús.
Espera,
Yo
un momentito, Radamés, Radamés, ¿me escuchas?
Sí.
Mira lo que te voy a decir. Silencia los sonidos del escape. Dale arriba a herramientas. Es que si no se escucha todo ese ruido y molesta. Dale arriba a herramientas y después a opciones.
Recuerda que la otra vez estábamos luchando con eso, que le dije que yo brego con Apple Macintosh y en el Skype que viene para Macintosh no dice herramientas, o sea, en inglés tools, no dice tool por ninguna parte. Y te
Ah,
acuerdas que lo buscamos y no pudimos
ya.
conseguir nada de eso.
Ah, vale. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo.
Sí,
Vale, vale.
yo quisiera conseguir apagar eso, sí.
Vale, es que si no, bueno, vale. Pues venga,
Sí.
adelante, adelante, Radamés.
Ajá, yo decía que yo no sé, pero para mí yo creo que siempre Jesús ha tenido poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Lo único que me saca un poco es porque, por ejemplo, mira, cuando se hizo los cielos, la tierra y todo lo creado, dice que fue el que lo hizo en el libro de Juan 1:1, 2 y 3, que él creó todas las cosas y por él fueron hechas y por él existen y son. Y digo, tenía poder el mismo que tiene ahora, si hizo todas las cosas, hizo todo lo que está creado, incluyendo a Satanás. Todo fue hecho por él. Pero entonces resulta que en Daniel, cuando él viene a contestarle, cuando era como cuando se llamaba el ángel, veo que él tiene que luchar 21 días con esos espíritus malos, demonios, Satanás, o quien fuera que estuviera luchando con él. 21 días, y no podía, no parece que no pudo vencerlo. Entonces llama a Miguel, que es quien viene en su ayuda. Que yo no sé por qué él no le metió, como dicen aquí, no le metió manos rápidamente a eso. O tal vez lo hizo para que se escribiera y uno viera algún mensaje que hay detrás de eso. Pero él siempre, para mí que siempre ha tenido poder igual que el Padre, porque dice que todas las cosas que el Padre hace, las hace él igualmente. Y que así como el Padre tiene vida en sí mismo, él también tiene vida en sí mismo. Y a quien quiere se la da y a quien quiere se la quita. Entonces, para mí que siempre ha sido todopoderoso. Paso palabra.
Vale, gracias, Radamés. Bueno, citando correctamente ese pasaje, el texto ese de Juan dice que Dios le ha dado a Cristo tener vida en sí misma, en sí mismo. Dios el Padre le ha dado a Cristo. Es decir, que alguien se la dio, que fue el Padre. Fue el Dios Padre. El Dios Padre es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso, y no hay otro Dios igual a él. ¿Eh? Jesucristo no tiene la misma autoridad, la misma potestad que tiene el Padre. Toda la potestad que Cristo tiene es porque el Padre se la entregó, porque el Padre se la dio después de resucitar. Por eso, ¿qué es lo que dice Mateo 28? A ver, el que tenga el micrófono activado, que lo silencie, por favor. Es que se oye toda la catarata. Vale. ¿Qué dice Mateo 28? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Cristo toda esa potestad? ¿Quién? Se la dio el Padre. ¿Y quién se la ha dado al Padre? Al Padre no se la ha dado nadie. El Padre la tiene de forma innata. Sin embargo, el Padre se la entregó a su Hijo, a Jesús. Por lo tanto, hay un Dios todopoderoso, que es el Padre, ¿eh? Y Jesús, la potestad que tiene en el cielo y en la tierra es porque el Padre se la ha entregado. Por lo tanto, Cristo no es el todopoderoso. El Dios supremo, el Dios todopoderoso, no es Jesús, ¿vale? El Dios todopoderoso es solamente el Dios Padre, porque es quien entregó esa potestad a Jesús.
Pero en Apocalipsis 1:8 dice que Jesús es el Todopoderoso.
No,
Y eso
no.
de agregar que por ejemplo, el Dios Supremo no lo dice en la palabra. pero se le agrega esto porque dice que el Padre le dio toda autoridad. Pero que yo digo, lo que yo digo, hermano Tito, que esa autoridad él la tenía desde antes. Yo pienso que la tenía desde antes, porque si creó todas las cosas, todo lo que está creado fue él que lo creó. Pues entonces, tiene, si yo creo algo, yo tengo autoridad sobre lo que yo creo o lo deshago. Una de dos. Entonces yo pienso que él siempre ha tenido esa autoridad. Lo que pasa es que en la revelación a los humanos, a nosotros los mortales, a los carnales, pues entonces la cosa calla porque viene a dar una enseñanza. Porque dice que en aquel día sabremos exactamente quién es el Hijo. En otra palabra, como una incógnita. Y dice que en aquel día Jehová será uno y uno solo su nombre. Así que vamos a ver alguna gran sorpresa que nos tiene Dios guardada para aquel día nosotros, que vamos a ver y vamos a decir, oh, esto sucedió por este y esto. Quizás esto se hacía porque Dios así lo permitió, porque como él es soberano y somos sus hijos, pues puede revelar. Dice que las cosas reveladas son para nosotros los humanos y para los hijos, mejor dicho, y las secretas son para Dios. Así que en esto puede ocurrir algo que Dios tenga reservado, que en aquel gran día o en aquellos tiempos no las revelará a su tiempo. Es lo que yo tengo hasta pensar, porque hasta ahora Jesús dice que es el Todopoderoso, y no dice en otra parte que Dios sea Todopoderoso Supremo. También que es Todopoderoso, pero dice que Jesús es Todopoderoso, y en ninguna parte dice que Él es Supremo. Paso palabra.
Vale, vamos a ver. En el libro del Apocalipsis.
A ver, ¿qué título? Voy a silenciar.
Vamos a ver, en el libro del Apocalipsis, jamás se dice que Cristo sea el Dios Todopoderoso. El Apocalipsis, cuando habla del Todopoderoso, solamente se refiere al Dios que está sentado en el trono. Y ese Dios que está sentado en el trono y que recibe adoración es únicamente el Padre. Nada más. Ya hemos dado aquí en la sala de charlas bíblicas, di un estudio sobre el libro del Apocalipsis, hablamos de este pasaje, y siempre se refiere al Padre. Él es el Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia habla de Dios en el Apocalipsis, se refiere al Padre. Y Cristo es mencionado en el Apocalipsis como el Cordero. Y el Cordero jamás, repito, el Cordero jamás en el Apocalipsis es llamado el Dios Todopoderoso. Respecto al pasaje de Apocalipsis 1.8, bueno, pues vámonos al pasaje de Apocalipsis 1.8. Vamos a ver a quién se está refiriendo Apocalipsis 1.8, que dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 7 primero. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fijaos que aquí no dice por ninguna parte que el Todopoderoso sea Jesús. Está hablando del Señor, del Alfa y la Omega, y se le llama el Todopoderoso. ¿Que el Dios Padre también ha de venir? Pues claro, en el capítulo 21 del Apocalipsis se dice bien clarito que el propio Dios Padre vendrá a la nueva tierra, va a descender a la nueva tierra después del milenio. Por lo tanto, el Padre también es el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Y el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y el Cordero. El Dios Todopoderoso y el Cordero. Una clara diferencia. Entonces, el Dios Todopoderoso solamente es uno. No hay otro Dios como Él. Es el Dios que entregó toda potestad a Cristo en el cielo y en la tierra. Pero ese Dios Todopoderoso es el Padre. Él es el origen de todas las cosas. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? ¿Qué es lo que dice? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, solamente del Padre proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas y Él lo creó por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Jesús es el mediador, sencillamente. El mediador por el cual el Padre creó todas las cosas. Pero decir que Cristo es el Dios Todopoderoso, como enseñan los trinitarios, eso es falso, eso es absolutamente falso. La Biblia jamás a Cristo se le llama el Dios Todopoderoso. Y repito, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Padre, al Dios que está sentado en el trono. Nunca se refiere al Cordero. Y bueno, ya el próximo día, el mes de abril, voy a dar otro estudio bíblico, voy a dar un estudio sobre este asunto. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Según el libro del Apocalipsis. Volveré a retomar, es un estudio que ya di, lo voy a retomar de nuevo y lo voy a compartir aquí en la sala de charlas bíblicas. Veréis cómo el Dios Todopoderoso nunca en la Biblia se refiere a Jesús, jamás. Eso es un error trinitario, es una mentira más del iglesierismo trinitario, inventado por la gran ramera, El único Dios todopoderoso es el Dios supremo, que es el Padre. Él es el Dios supremo, evidentemente, porque Él es el origen de todas las cosas. Todas las cosas proceden del Padre. Por eso se le llama el Dios supremo, porque no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como el Padre. Él es el Dios único y por eso es el único que es adorado, el único que es adorado en espíritu y en verdad. ¿Por qué Jesús en la Biblia jamás recibe ese tipo de adoración? ¿Por qué Jesús jamás es adorado en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesús no es el Dios todopoderoso. Solamente el Padre es el Dios todopoderoso, que Jesús dijo bien clarito que ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Si Jesús fuera el Dios todopoderoso, entonces también Cristo recibiría ese tipo de adoración que se da al Dios Padre. Así de simple. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por el trinitarismo. El trinitarismo es una de las mayores herejías que se pueden enseñar en el sistema iglesiero. Lo que la Biblia enseña claramente es un enoteísmo monólatra. Repito, enoteísmo monólatra. Es decir, la creencia en la existencia de un Dios supremo, que es el Padre, el Dios Todopoderoso, y el único que es adorado en espíritu y en verdad. Eso es lo que se llama enoteísmo monólatra. Y los hijos de Dios pues son llamados dioses en la Biblia. La Biblia claramente a los hijos de Dios se le llama dioses. Lo dice bien claro las Sagradas Escrituras.
Sí, Manotito, pero el libro de Apocalipsis no es el Padre Yahvé quien lo escribe ni se lo envía a nadie, sino la revelación que Dios dio a su Hijo para que le revelara a Juan. Y aquí es a quien expresa todo lo del Apocalipsis, es Jesucristo, no es el Padre. Es Jesucristo porque él lo que está ahora es haciéndose una presentación suya a Juan para entonces comenzar a darle a Juan el mensaje de las siete iglesias. Pero quien habla aquí no es el Padre, es Jesucristo. Y en el verso 8 que usted leyó o que leímos, realmente, ¿por qué hay que separar? Eso es lo que hacen los testigos de Jehová, que separan ese verso y comienzan a decir, bueno, no, la primera línea es el Padre, la segunda es el Hijo, la tercera es el Padre y la cuarta es el Hijo. Y así lo dividen que nunca jamás lo vamos a entender. Pero aquí dice claramente, yo, Jesús hablando, Jesús, el Hijo, yo soy el Alfa y la Omega, o sea, el principio y el fin. Dice el Señor, bueno, pues el Señor es Jesús, también el Padre es el Señor. Y no supremo, sino el Señor nada más. El que es Jesús, que siempre es, como está en hebreo, y que era, que siempre fue, que hizo todas las cosas, porque por eso fueron creadas, porque era. Y el que ha de venir, que es Jesús, porque es el que vuelve otra vez. Se supone que Jesús es el que... ¿A quién hay que esperar los cristianos? A Jesucristo. El Todopoderoso se pone atrás, se pone su apellido atrás y se pone lo que Él es, el Todopoderoso. Como vuelvo y les repito, Él dice que en aquel día el Padre será uno y uno será su nombre. Y yo pienso que habrán sorpresa, porque yo creo 100% que esto tiene que ser Jesucristo, hermano Tito. Paso palabra.
A ver, leamos realmente lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver. La revelación de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice ahora? Que Dios le dio, que el Dios Padre le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, el Apocalipsis es una revelación que no procede de Jesucristo. ¿Queda claro? El Apocalipsis procede de Dios el Padre. Es una revelación que el Padre le dio a Jesús, que Jesús la entregó después a su siervo Juan por medio de su ángel. Repito, Radamés, el pasaje de Apocalipsis 1:1 dice bien clarito que Dios le dio. Es una revelación que procede de Dios el Padre, no procede de Jesús. ¿Queda claro? Lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, decir que el Apocalipsis procede de Jesús no es cierto, no es cierto. El Apocalipsis es una revelación que procede del Dios supremo, que es el Padre, y que la entregó por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Se la entregó después a su ángel, Jesús se la entregó a su ángel, y el ángel se la entregó al apóstol Juan. Así de sencillo. Y respecto al Todopoderoso, repito, el Apocalipsis cuando habla del Dios Todopoderoso siempre se refiere al Padre, al Dios que está sentado en el trono. Nunca se refiere al Cordero. Apocalipsis 1:8 no está hablando, no está mencionando a Jesús. El Dios Padre también es el Dios que ha de venir. Repito, como he dicho antes, el Padre también ha de venir, vendrá a la tierra, a la nueva tierra, después del milenio. Como dice Apocalipsis capítulo 21. El que es, el que era y el que ha de venir. Es un título que le corresponde al Dios Padre. Porque Él es el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios como Él.
Apocalipsis 1.8, repito, está hablando del Padre. Apocalipsis 1.7, el versículo anterior, sí que está hablando de Jesús, está mencionando a Jesús, y Apocalipsis 1.8 está hablando del Dios Padre, del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Está hablando del Padre, el que ha de venir, porque, repito, el Dios Padre también ha de venir, también vendrá el Dios Padre. Vamos a leerlo, vámonos a Apocalipsis capítulo 21. Veréis cómo el Dios Padre también vendrá, ha de venir. Es Apocalipsis capítulo 21 y dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El propio Dios Padre va a morar con los hombres, con los seres humanos inmortales, después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén a la nueva tierra. Por lo tanto, el Dios Padre también ha de venir. Claro, se está refiriendo al Padre ese pasaje. Porque, repito, cuando la Biblia habla del Dios Todopoderoso, el Apocalipsis habla del Dios Todopoderoso, siempre lo hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y esto lo veremos el próximo día, cuando dé el siguiente estudio bíblico que voy a compartir, cómo el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Esto lo veremos el próximo día. Porque ya no, pero nos ya tenemos que ir.
Pero hermano Tito, yo sé que el Padre viene, pero el Padre viene después del milenio en la nueva Jerusalén, no en esta, porque quien estamos esperando para reinar en la tierra es a Jesucristo. Jesús es el que viene, el que ha de venir a reinar con nosotros 1000 años, y entonces vendrá el Padre después, cuando Él entregue al Padre. Eso ahí estamos bien claros. Yo estoy consciente de eso, pero ¿cómo es posible que aquí este Todopoderoso, que es Jesús, ahora no sea Jesús, sino que es el Padre? Porque Jesús dice que es la Alfa y la Omega, también el Padre lo dice que es la Alfa y la Omega. Yo sé que el Padre es que viene, pero aquí en la iglesia, usted que es la iglesia y yo también, a quien estamos esperando es el Señor Jesucristo. Y quien la Biblia menciona siempre que ha de venir es Jesucristo, no es el Padre. El Padre va a venir después, ya que está todo sujeto en el Hijo, y ella prepara el reino completo, le entregue, que ya tú estés dispuesto para entonces, esto tenga una condición óptima para que se pueda bajar aquí la nueva Jerusalén. Y entonces el Padre vendrá a esa nueva Jerusalén, que hoy reinará con Cristo, con nosotros. Pero el Padre reinará con nosotros cuando la nueva Jerusalén. Yo sé que eso es después de los 1000 años, pero la primera parte, quien viene es Jesucristo. Y aquí dice claro en el 1.8 que Él es el que ha de venir. Y pienso que es Jesús que habla. Paso palabra.
No, vamos a ver, en el versículo 7 es Jesús, está mencionando a Jesús, que vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Y en el versículo 8 no está mencionando a Jesús por ninguna parte. Está hablando del Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Que, por cierto, el título el Señor también es aplicado al Padre. El Padre es el Señor Supremo. El Señor Todopoderoso Supremo es el Padre. Y no hay otro Señor como Él. La Biblia habla claramente de dos señores. El Señor Supremo y el Señor Jesucristo. Nunca dicen que sean un solo Señor. Son dos señores. Es como dice esa profecía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies.
Vale. Yo quería comentar, Tito.
Sí, adelante.
A ver, vamos a retomar un poco el tema de lo que estábamos hablando en la charla tuya, para expresarte nada más, sin ánimo de nada, lo que dicen los testigos de Jehová con respecto al tema de que tú has hablado. Dicen, ya lo dije el otro día y lo repito, Jehová es eterno, no tuvo principio. Citan de Salmos 90:92 que dice, antes de que nacieran las montañas mismas y tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido, a tiempo indefinido tú eres Dios. Revelación 15:3. Y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad, Rey de la eternidad. El que la palabra estuviera con Dios desde el principio, debe referirse al principio de las obras creativas de Jehová. Esta conclusión la confirman otros textos que identifican a Jesús como el primogénito de toda la creación y el principio de la creación por Dios. Colosenses 1.15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Revelación 1.1 dice: Una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Él envió a su ángel y mediante este la presentó en señales a su esclavo Juan. Versículos 3.14. Y el ángel de la congregación que está en la Laodicea escribe: Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. De modo que las escrituras identifican a la palabra Jesús en su existencia prehumano como el principio de la creación por Dios, su hijo primogénito. Las mismas declaraciones de Jesús prueban que Jehová era verdaderamente el Padre o aquel que dio vida a este hijo primogénito. De modo que este hijo era en realidad una creación de Dios. Él señaló a Dios como la fuente de su vida cuando dijo: Yo vivo a causa del Padre. Según el contexto, eso significa que su vida procedía de su Padre o había sido causada por él. Según el contexto, eso significa que su vida procedía del Padre o había sido causada por él. De la misma manera en que los hombres encaminados a la muerte podían conseguir vida si ejercían fe en el sacrificio de rescate de Jesús. En Juan 6, 56-57 leemos: El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente, así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, este mismo vivirá a causa de mí. Si los cálculos de los científicos modernos sobre la edad del universo material se aproximan a la realidad, la existencia de Jesús como criatura celestial empezó miles de millones de años antes de la creación del primer humano. Si comparamos con Miqueas 5.2 y tú, Belén de Efrata, es demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, y de ti saldrá aquel que llegará a ser gobernante de Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. El Padre se valió de su Hijo primogénito celestial para crear todas las demás cosas. Eso es lo que... Bueno, el estudio es muy amplio, lo tenéis, yo tengo mi página, y eso es lo que piensan realmente los testigos de Jehová. Entonces el pensamiento central de ellos se basa en que Jesucristo dice que él vive a causa del Padre. Como leímos en Juan 6:56-57, dice: El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo, y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo a causa del Padre. Así también es que el que se alimenta de mí, ese mismo vivirá a causa de mí. Eso es el texto que ellos citan aquí.
Muy bien, Envy, es que nos tenemos que marchar. A ver, que es tarde, yo me tengo que marchar. Bien, vamos a ver, quiero aclarar aquí el asunto, que el hecho de creer si Cristo fue creado o no fue creado, eso no afecta a nuestra salvación eterna. Uno puede creer que Cristo fue creado, fue el primer ser creado por Dios, como enseñan los jovinos, eso no significa que se vayan a condenar. Repito, esta doctrina no afecta a nuestra salvación. Yo creo personalmente que la Biblia enseña que Cristo es eterno. Porque antes... Entonces Juan 1.1 dice bien claro que en el principio ya existía el verbo. ¿Y qué existía antes del principio? Pues antes del principio de que Dios creara todas las cosas, pues estaba la eternidad. Y ya Cristo existía antes del principio. Por lo tanto, Cristo no pudo ser creado al principio. Repito, si Cristo hubiera sido creado, Juan 1.1 diría: en el principio Dios creó el verbo. ¿Vale? Pero que de todas formas, repito, esto no es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna. El que quiera creer que Cristo fue creado, pues vale. Y nosotros, los que quieran creer que Cristo es eterno, que jamás fue creado, pues vale. ¿De acuerdo? No es una doctrina que afecta a nuestra salvación eterna.
Tito, quiero aclarar que yo no hago de esto una cuestión de debate. Sencillamente expongo lo que piensan los testigos de Jehová, según lo tengo yo En mi página web ellos
sí,
explican
eso. Sí, yo sé
eso.
Perfectamente lo que enseñan los testigos de Jehová.
Ellos,
sé,
pero yo si no es que sabemos. Crea, yo tengo una cosa muy clara, que la Biblia dice claramente, y lo tengo aclarado en algunos estudios que mismo que yo tengo hechos, que Jesucristo, o sea, que la palabra de Dios dice claramente que en el principio la palabra era. Si en el principio la palabra era, quiere decir que la palabra ya era, ya existía.
Claro, claro.
Ya estaba con el Padre.
Pues en eso estamos.
¿Cómo, o sea, por qué el Hijo es inferior que el Padre? ¿O por qué el Hijo siempre está supeditado al Padre? ¿O por qué siempre se mencionan a dos personas y una está supeditada a la otra, siendo los dos dioses? Porque está claro que Jesucristo era Dios. Eso está clarísimo.
Sí.
Porque dice, en el principio la palabra era, el verbo era, y la palabra estaba con, o sea, que hay dos. La palabra estaba con, si no, no estaría con Dios, porque estaba con Dios. Y la palabra era, unos dicen Dios, otros dicen que era, ahí, aquí, pero por ejemplo, en el estudio este que está muy bien explicado todo eso, hay muchas traducciones que en vez de traducirlo como Dios a Jesús, lo dicen que era divino, o de cualidad divina, o que era un ser celestial divino muy, o sea, muy como el, hasta los hindús, que te lo explico un día eso también, eso, creen que Jesucristo... No lo, o sea, creen que el mayor profeta que pisó la tierra fue Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque no era un maestro espiritual cualquiera. Dicen que era un dios o un semi o alguien semejante a Dios. O sea, un ser celestial que vino a este mundo a enseñarnos. La Biblia dice claramente que ese ser celestial fue ensalzado en una posición más elevada que la que tenía antes cuando se probó fiel aquí en la tierra. Dice que Dios lo ensalzó en una posición superior a la que tenía antes. Dice claramente que después de gobernar con toda la autoridad y poder que Dios le da, dice que se sujeta de nuevo al Padre y le entrega todas las cosas de nuevo al Padre para que el Padre sea en todas las cosas y para con todos. Y en capítulo de Revelación, en el capítulo 14, versículo 1, dice: y miren, el Cordero está sobre el monte Sion y con él 144.000 que tienen escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. O sea, que hay dos nombres, el nombre de Cristo Jesús y el nombre de su Padre. Y como tú bien dices, Tito, que lo explicas muy bien, claro, para nosotros hay solamente un Dios, que es el Padre y un solo mediador. Jesucristo siempre, hasta después de haber ascendido al cielo a un puesto superior al de antes, siempre está superditado al Padre. Siempre. Así es como lo muestran las Escrituras, como alguien superditado al Padre. ¿Cómo que un Dios que es todopoderoso está siempre superditado al Padre?
Efectivamente,
eso es lo que no...
Sí, sí, efectivamente, no, tienes razón, efectivamente, yo estoy de acuerdo, lo que has dicho, estoy de acuerdo, muy bien, efectivamente, si Jesús fuera el Dios Todopoderoso, como enseñan los trinitarios, entonces no estaría subordinado al Dios Padre, evidentemente, si fuera el Dios Todopoderoso, eso es de lógica pura.
Oye, el estudio este que tengo aquí en mi página web se llama... Estudio bíblico sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Es muy bueno y está muy bien. Y hay otro estudio que dice Dios, sencillamente dice Dios, y es buenísimo ese estudio también. Lo tengo colgado ahí. Son estudios que son buenos para leer. Y cualquier cosa que queráis, que no estéis de acuerdo, cualquier cosa, yo estoy abierto tranquilamente para hablar, o para incluso para rectificar si estoy equivocado, etcétera.
Pues sí. Os recomiendo que visitéis la página, la nueva página web del hermano Envy. Está muy buena, está muy bien. No es porque... la página la ha hecho él, ¿eh? Yo le he ayudado un poquito, pero la está creando el hermano Envy. Os recomiendo que la visitéis. Es cristianosenviados.com. Cristianosenviados.com. Bien, saludamos también a Luis Raúl, que acaba de entrar aquí en la sala de charlas.
Hermano Tito, por ahí dígale al hermano Envy que ponga el link para visitarla, a ver si lo pone,
sí,
por favor.
Es muy sencillo, cristianosenviados.com, nada más. No hace falta ni que pongáis las tres W. Cristianosenviados.com y ya está.
Ok, gracias, hermano.
De nada, hermano. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Le vamos a dar gracias a Dios por estar en esta charita que hemos tenido.
Tito, ¿me dejas comentar una cosa antes de...?
Sí, pero brevemente, Envy, no, que me tengo que marchar. Adelante.
Todas las personas que tenéis tendencias de las iglesias protestantes y todo eso, evangélicos y todo eso, yo no quiero meterme con nadie ni nada, sabéis que no, ni mucho menos, pero, o sea, tienen una serie de enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdad de la Biblia. Después, no van a predicar, no enseñan a sus discípulos, a sus siervos a ser predicadores del reino, de hecho no predican. Después, no enseñan a sus discípulos o a las personas que van a sus iglesias a ser maestros espirituales, a que lleguen a ser verdaderos maestros. Ellos quieren laicos, o sea, como la Iglesia Católica quiere, si no tienes que estudiar una carrera o cualquier cosa, pero desde sus iglesias no enseñan a nadie a ser un maestro. Le van allí, le dan la charla para que te quedes con la copia, con la copla, pegues unas palmadas allí y cantes unos cánticos. O sea, Jesucristo enseñó a hacer de sus discípulos pastores y maestros y dijo que el buen discípulo llegaría a ser como su maestro. Llegaría a ser como su maestro y hablaba de ser como Cristo. Y yo no veo en las iglesias que yo he ido varias veces que traten de ayudarte a que tú seas un buen maestro. Todo lo contrario, cuando tú eres un buen maestro y le dices, mira, yo pienso que esto está mal, rápidamente te señalan, es que es una tristeza. Pero lo que más pena me da es que no enseñan a predicar a sus discípulos o a sus miembros. No les enseñan, no les educan para que sean predicadores, para que se den cuenta de la importancia tan grande que es el dar testimonio de la verdad y predicar. Eso es vital, es la vida de las personas en juego. O sea, otro día hablaremos de ese tema. Tito, tú igual quieres marcharte, no te quiero tampoco.
Sí, si ahora, bueno, queréis seguir reunidos y quieres seguir reunido también en B, pues puedes seguir hablando, podéis seguir hablando. Hice hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que ir a hacer. Los cristianos tenemos que ser discípulos.
Pero es que los evangelistas dicen, ver, Luis, que no, que tienes, ver, que tener el don.
Sí,
te decía, como visto, no todo el mundo tiene el don de predicar, que eso de predicar que es para los que tienen el don. Que otros tienen otros dones, en fin, o sea, es que te cuentan que la película, una vez salvo, siempre salvo, has recibido al Señor Jesús en tu corazón, ya te tiene de su mano, nunca te va a soltar, y ya vas a ser siempre salvo, hagas lo que hagas, cuando dice la Biblia que una persona que peca es como quien crucifica a Jesucristo otra vez y anula para sí el sacrificio de Cristo, cuando dice que hay ciertas personas que han conocido la verdad y que nunca más volverán a ser otra vez reactivados porque han pecado un pecado gravísimo y no pueden volver a ser otra vez reactivados. La Biblia habla de unos términos, dice, habla, nos pone el ejemplo del que vendió su primogenitura por un en cambio de un plato de lentejas. ¿Quién fue? ¿Es Saúl, no? ¿O Esaú? ¿Quién fue? No me acuerdo. Esaú, ¿no? Bueno, sí. y dice que después, por mucho que lloró y por mucho que clamó, no pudo volver a tener su galardón, y nos lo ponen como ejemplo. O sea, eso de que una vez salvo, siempre salvo, o sea, te cuentan cada película y es por gracia y no es por obras. O sea, es que estos se quieren ganar la salvación por las obras y por obedecer ley, pero no digamos tonterías. Leer la Biblia es muy clara y habla de obrar la salvación con temor y temblor, habla de eso, de entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. Esfuércense vigorosamente por entrar. O sea, por servir, por obedecer, por ser fieles. Y el amor es obedecer, no es decir, yo te amo, Señor, y toco la pandereta aquí. No, hay que obedecer. O sea, es un sacrificio, porque el mundo te presenta placeres, como hablábamos el otro día. Placeres, pero con el caramelo envenenado. Te tomas el caramelo, ¡ay, qué placer! ¡Qué placer! ¡Cómo gozo! ¡Cómo disfruto! Pero es un caramelo envenenado que te conduce a la muerte. Punto y final. Eso es lo que te ofrece el mundo. Jehová, ¿qué es lo que te ofrece? Disciplina. ¿Por qué? Porque a quien quiere lo disciplina como a hijo. La disciplina es el camino de la vida, dice Proverbios. Y como tenemos tendencias carnales de la carne, tenemos que luchar, como leíamos el texto del otro día de Pablo, que decía que tenía una lucha en la carne y que lo que quería hacer no lo hacía y que hacía lo que no quería hacer. Lo tenemos todos. O Pablo explicó lo que nos pasa a todos. Tenemos una lucha, tenemos que disciplinarnos, acostumbrarnos y que vencer las cosas carnales transformen rehaciendo su mente para que prueben la buena y la acepta la voluntad de Dios, que fue creada conforme a su voluntad, que fue creada la voluntad de Dios en nosotros. ¿Qué pasa? Que estamos alejados de ellas. Pues entonces que transforme, rehaz tu mente otra vez a la manera de Dios, que fue creada en verdadera justicia y lealtad, dice la Biblia. O sea,
a ver, Envi, que me tengo que marchar, que no te enrolles tanto, que tú cuando te sueltas al palique le hablas que no paras, hermano. Entonces, ya si queréis, mañana seguimos hablando. La salvación es eterna, las por la gracia de Dios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8.
Pero no por obras quiere decir, Tito, que por mucho que las obras que nosotros hagamos podamos alcanzar la salvación. Dios nos la da por gracias, por
pues
su poder.
Eso es lo que estoy diciendo. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y el Señor es el autor de la eterna salvación, como dice Hebreos capítulo 5. El Señor es el autor de toda de la salvación para todos aquellos que le obedecen. Es el autor de la eterna salvación. Sin obediencia al Señor Jesucristo no hay salvación posible. Pero esa salvación solamente por la gracia, por la misericordia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quien crea, cuando los papistas, por ejemplo, enseñan que la salvación eterna es por medio de nuestras obras, están engañados por Satanás, el padre de la mentira. La salvación eterna no es por nuestras obras, sino por la misericordia, la gracia de Dios. Eso es lo que significa la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero evidentemente el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Hay que obedecer al Señor Jesucristo si queremos adquirir la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Ya mañana nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Mañana o pasado, no sé qué día tendremos. Tengo que publicar el calendario del mes de abril, que todavía no está publicado. Bien, pues nos veremos en la siguiente charla bíblica aquí en la sala, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Esta reunión edificante, que sirva de edificación también para todos aquellos que la escuchen, que se la bajen de internet. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos has dado, por esa salvación eterna que nos has asegurado y que nos has prometido. Y sabemos, Padre Celestial, que tú cumples siempre lo que prometes. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, a obedecer al Señor Jesús, a tu Hijo, para alcanzar la vida eterna. Sabemos que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Eso es lo que queremos hacer, Padre, obedecer a tu Hijo Jesús para que podamos adquirir la vida eterna. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues ya si queréis hacer una conferencia, como dice Ortiz, la podéis hacer, hermanos. Yo me tengo que marchar ya, me tengo que ir a planchar la oreja. Así que nos vemos mañana o nos vemos el próximo día. Gracias por haber estado en la sala, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Thank you.